¿Cómo están, señores? Continuando el tema de la vez pasada, compartiremos la palabra en Génesis capítulo 9, versículo 1, leamos. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra. Y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Hemos leído hasta el versículo 2. Mientras pastoreo, observo profundamente a las personas que por primera vez vienen a nuestra iglesia. Claro, hay personas que vienen mediante la guía de la familia con una buena situación, y también porque les parece todo muy hermoso. Al contrario, muchos vienen estando en frustración, pues se han desilusionado y han fracasado en el mundo. Y así, mientras observo la vida de aquellas personas, veo que asistiendo a nuestra iglesia, bajan su corazón enaltecido y luego reciben la salvación. Y pienso, ¿cómo podrá esta persona recibir la gracia? ¿Cómo Dios lo guiará? Y de esta manera acostumbró observarlo con frecuencia. Pero lo sorprendente es que ellos, antes de recibir la salvación, estaban amarrados a los problemas. Pero ¿cuál era la causa de aquellos problemas? Eso proviene del tener un mundo distinto del corazón de Dios. Nosotros, antes de conocer a Dios, éramos seres dirigidos por Satanás. Vivíamos siguiendo nuestro deseo y actuando según nuestro placer. Pero cuando veo la palabra de Dios con un corazón bajo, entre en el mundo de la palabra de Dios y pienso, ¡ah! Realmente esto fue un engaño de Satanás. Yo he vivido vanamente. De esa manera se puede ver cómo nuestro corazón va cambiando parte por parte. ¿A dónde se traslada ese corazón cambiado? Hacia la voluntad y la disposición de Dios. Anteriormente compartimos acerca de Rahab. Ella se había encontrado con Salmón mientras vivía en Jericó siendo ramera. Él un día llegó siendo espía. Después de que él se marchó, habiéndose enamorado de Rahab durante los días que permaneció allí. Aunque la apariencia externa de ella no había cambiado en lo absoluto, el fondo de su corazón se había transformado. Ella ya no era una ramera, se había transformado en una bella mujer que tenía la esperanza en el regreso de Salmón. La mayoría de las cosas, como el vivir siguiendo el placer y el deseo, es porque no sabemos que somos conducidos por Satanás. Y mientras que todas las cosas nos salen bien, siendo todo hermoso, no nos damos cuenta profundamente de esto. Sin embargo, cuando uno está al borde de algún impedimento o dolor, pensando por primera vez, se entiende cuán torpe fui, realmente cuán malo fui, y desde aquel momento comienza a cambiar su corazón. Tantas veces he visto cómo la gente empieza a cambiar sus corazones viniendo a la iglesia, y como Dios guiándolos ordena uno a uno los problemas que les había surgido antes de ser conocido al Señor. Eso nos indica ¿cuáles son las cosas que Dios maldice? Él maldijo el mundo del corazón distinto al de él. Ese mundo del corazón que se pone en contra de Dios, pero bien podemos saber que Él bendice a los corazones semejantes al suyo. Aunque inmediatamente no se ve, porque Dios no le puede brindar la bendición a la persona que tiene un mismo corazón que el de él. ¿Por qué no va a trabajar Dios? Al contrario, Dios no va a dejar de destruir ese corazón desobediente que se pone en contra de Dios. Esa es una verdad muy clara. Ahora estamos compartiendo lo que sucedió después del arca de Noé, lo cual está en el capítulo 9 de Génesis, aunque anteriormente también lo hemos comentado en el versículo 1, dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Estamos hablando acerca del por qué Dios destruye a unos y bendice a otros. No dependía del hecho de hacer alguna buena obra o mala, sino de a quién pertenecía ese corazón guardado en el corazón de ellos. Después de Adán y Eva, Satanás ha dominado el corazón de los hombres, ha sembrado muchos de sus deseos poniendo continuamente en el corazón del hombre una oposición y desobediencia hacia Dios. Así la codicia, la mentira y la desconfianza que se encuentra en el corazón del hombre, que molesta a Dios, continuamente crece. Sea quien sea la persona, Dios no puede dejar de destruir ese corazón de desobediencia y oposición a Él. Dios va soportando durante un largo tiempo, al final no puede más que destruirlos. Es por eso que Dios da la oportunidad para que los que tienen ese tipo de corazón cambien. Significa que con todo el corazón Dios está deseando y esperando que lleguen a tener el corazón de Jesucristo, el cual no puede ser dado por Satanás. Es por eso que cuando el corazón de Dios se hace uno con el de ellos, todo se vuelve muy hermoso. En el año 1962, recibí el perdón de los pecados. Después de renacer, muchas veces camine conforme a los deseos humanos. Sin embargo, Dios poco a poco iba cambiando mi corazón. Mi vida se iba transformando en una vida entregada a Dios, una vida fundada en Él, la cual no era una vida conforme al deseo de mi corazón. Ahora Dios me guía para que lleve una vida conducida por Él, sin ser más guiado por mi deseo. Entre tanto que voy recibiendo la guía de Dios, por ejemplo, si quiero ser misionero en África, también Dios quiere mandarme allá, y aunque haya muchos obstáculos, es un hecho que sin duda se cumplirá. Por ejemplo, cuando recibo el corazón de Dios, se levanta el deseo de predicar el Evangelio, y llevándome a cierta ciudad, Dios de ninguna manera podrá negarme la ayuda para su obra, pues voy a predicar el Evangelio. Ahora, no es que debamos tratar de hacer alguna buena obra para recibir la bendición, sino que si establecemos el corazón de Dios en nosotros, nuestro pensamiento se hará semejante al pensamiento de Dios. El proyecto que tenemos será el mismo que el de Él. Dios inevitablemente de forma natural irá cumpliendo aquellas obras. En tiempos pasados era necio y molestaba a Dios lanzándome a hacer algo conforme a mi corazón, siendo guiado por mi propio deseo, sin haber tenido ninguna relación con la voluntad de Dios. Es como cuando Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive, pero dejando de ir, escapa a Tarsis. Si ese camino era distinto al proyecto de Dios, ¿cómo es que Dios no iba a hacer surgir una tempestad? De la misma forma, la causa por la cual surge una tempestad en la vida que vamos llevando es porque el camino que estamos tomando es distinto al camino de Dios, pero en caso que el camino que estemos llevando sea semejante al de Dios, cuán bendita y agradecida será esa vida por causa del camino que Dios irá formando. Como habíamos comentado antes, toda la muchedumbre que desobedecía y contradecía a Dios había muerto mediante el diluvio de Noé. Ellos habían sido destruidos. Ahora, ¿quiénes serán los que sobrevivieron? Los únicos que quedaron fueron los que obedecían, seguían y cumplían a la palabra de Dios. era muy razonable que Dios quisiera entregar a ellos la bendición. En la palabra, dándoles la bendición a Noé, y a ellos le dice, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Podemos entender que Dios está guiándolos, habiéndolos suministrado todas las condiciones para llenar la tierra. Cuando tengo comunión con algunos hermanos, hay personas que, aunque ahora están en una situación extremadamente difícil, les llega la esperanza de que en adelante mejorarán. ¿Quiénes son esas personas? Son aquellas que saben recibir la dirección de Dios conforme a su guía por el Espíritu de Dios, habiendo desechado el pensamiento de su propio corazón. Por otro lado, hay otras que, aunque ahora estén bien, no tienen ninguna esperanza. ¿Quiénes son aquellas? Son aquellas que, teniendo el pensamiento tonto y orgulloso, tienen el corazón de desobedecer y oponerse a Dios, conforme a su propio deseo, habiendo seguido la guía de Satanás. Aunque pareciera que ahora ellos se encuentran bien, no podrán más que ser destruidos, significa que inevitablemente tendrán que recibir la maldición, y estado así, si no vuelven a Dios, arrepintiéndose de aquella condición, no podrán esquivar esa maldición, esa destrucción. Las personas no saben esta realidad, y por eso hay muchos que simplemente miran lo temporal, lo que está ante sus ojos, por más que perezca solo pensamiento, conducen a la maldición y hacen que Dios no pueda trabajar dentro de su ser. Viven guardando ese corazón sin ningún problema. En 1969, oraba mientras me preparaba para ir a predicar el Evangelio a una ciudad pequeña llamada Gyeongbuk, Gimcheon. En ese año, hacía poco tiempo, había terminado mi servicio militar y no tenía nada. Sin embargo, cuando supe la verdad de que era la voluntad de Dios el que yo predicase el Evangelio en Gimcheon, aunque no tenía absolutamente nada, en mi corazón surgía la fe de que Dios me iría a proveer de todo. Estando viviendo en un sitio llamado Apgoktong, cuando tenía tiempo disponible iba a Gimcheon a buscar casa y en una ocasión vi una con dos pequeñas habitaciones y deseaba obtenerla porque quería predicar en aquel lugar. Cuando pregunté cuánto costaba el alquiler, me pidieron 70,000 won en aquel entonces. Pero si era una persona que ni siquiera tenía 10,000 won, por lo cual caminando por la ciudad de Gimcheon le había hablé de esa manera así: Dios mire, allá está la lavandería, la cafetería, la panadería. Dios, ¿cómo es posible que el Dios de este mundo entregue edificio a sus hombres? Y usted, Padre, ¿cuánto más no dará una casa para el Hijo de Dios, quien desea trabajar para el Evangelio? Dame una casa. Después de eso, simplemente subía y bajaba la ciudad de Gimcheon. Y permaneciendo en la pequeña iglesia del lugar llamado Apgoktong, cuando tenía tiempo, sin tener dinero, iba a recorrer Gimcheon para conseguir alguna casa. Un día me encontré en el bus con un extranjero. Cuando le pregunté a qué se dedicaba, me dijo que era misionero. Sentí tanta alegría y comenzamos a platicar. ¿Hacia dónde se dirige usted? No, simplemente estoy dando una excursión por Corea. Cuando le escuché, me enojé muchísimo. Y le dije, usted ahora mismo debe regresar a Inglaterra. ¿Cómo es posible que, habiendo venido para predicar el Evangelio, sencillamente realiza un viaje turístico? Usted es una mala persona. Hasta llegar a Gimcheon, le continuaba hablando fuertemente. Él acercándose me dijo, señor Park, ¿no podría quedarme a dormir esta noche en su casa? Le dije, sígame, De todos modos, usted es un viajero. Él se quedó una semana en nuestra casa y al marcharse me dijo, tengo que pedirle un favor. Aunque soy misionero, es la primera vez que veo a alguien que vive como usted. Yo quisiera vivir solo un año con usted, pero permítame vivir con usted, por favor. Está bien. Le dije que viviríamos en Gimcheon y que consiguiera una casa. 10 días después de haberse marchado, volvió. Señor Park, había orado a Dios para predicar el evangelio en Gimcheon y ahora Dios me dio el dinero para obtener una casa. Era una cantidad sumamente grande. Eran 350 mil won. Con ese dinero se podía comprar la mejor casa de Gimcheon. Sin duda alguna en mi corazón, sabía que ese dinero era permitido por Dios y no por el hombre. Por eso, aunque algunas cosas son imposibles humanamente, cuando me llega la fe de que ha sido algo preparado por Dios, lo comienzo a hacer. Entonces Dios es el que va realizando todo ello. Contrariamente, por más que algunas cosas parecen favorables humanamente, todo lo que es hecho conforme a algún deseo del hombre se derrumbará. Y así, haciendo la vida de creencia al pasar 10 y más años, y en mi corazón se traza exactamente el límite y me da el entendimiento de que todo lo que se ha hecho a manera humana ha sido un fracaso. Sin embargo, todas las cosas que han sido mostradas por Dios llegarán a cumplirse de manera hermosa. Por otro lado, toda cosa que recibe la guía de la voluntad de Dios, por más que parezca imposible, Dios la cumplirá con seguridad con esa fe viva ahora. Durante varios años, aunque todas las personas decían que las cosas imposibles no se lograrían, cuando yo daba un paso con el corazón de fe de que Dios lo permitiría, he visto cómo Dios lo cumple. Ahora, dentro de mi corazón, llegué a entender que sea lo que sea se arruinará si no es por la voluntad de Dios. Y por más que pareciese bello, todo eso es algo que ya ha sido quebrantado. Y así comprendí la realidad de que toda cosa imposible humanamente se establece si es agradable ante la vista de Dios. Nosotros recibimos un permiso de la municipalidad para hacer un tanque de agua en la casa de retiro de The Dog, utilizada por muchas de las personas que vienen para participar de los campamentos. Arrancamos los árboles de pino que estaban en aquel lugar e hicimos el tanque de agua. Como eran tan hermosos estos árboles, dije a los hermanos que deberíamos trasladarlos. Ya que los hermanos también pensaban lo mismo, sacaron con cuidado el árbol de pino y lo amarraron con una soga. Habiéndolo trasladado con delicadeza, cavaron la tierra y luego plantaron el árbol de pino y levantaron soportes. De esta manera fueron trasladados 15 árboles de pino. Era muy bonito. Al cabo de unos 10 días, vino un empleado de la Dirección de Civil Cultura. Él, mirando a los árboles, sonrió con gracia y acercándose me dijo, ¿quién plantó estos árboles? Nosotros los plantamos. Él me dijo, ¿le parece que estos árboles vivirán? ¡Ay, claro que vivirán! Sí, con todo esmero los hemos trasladado. Pero el empleado me dijo, todos estos árboles de pino ya han muerto, no vivirá, ni tanto solo un árbol. ¿Qué está diciendo? Nosotros sabemos plantar árboles trasladándolos. En una ocasión para construir la casa de retiro habíamos trasladado y plantado casi 100 árboles de pino blanco coreano para aplanar la tierra. Sin embargo, en esa ocasión habían vivido casi todos los árboles. Cuando le dije, de ese modo él sonriendo me dijo, el árbol de pino no es semejante al árbol de pino blanco coreano, todos habrán de morir. Y así nos habló acerca del enfoque y de la dirección para plantarlos. Era claro que todos esos árboles murieron. A nuestro parecer, creíamos que los árboles estarían bien, pero lo interesante era que cuando pasaron 10 a 20 años, aquel árbol verde poco a poco iba secándose, y como lo habían mencionado el empleado, sin querer ni siquiera uno, todos murieron. O sea, aunque en nuestros ojos estos árboles están vivos, en los ojos del empleado ya había muerto. Así ante nuestros ojos pareciera que esto saldrá bien, ante los ojos de Dios existen muchos árboles muertos. No hay quien doble lo que Dios enderezó, ni quien enderece lo que Dios dobló. ¿Y cómo es que lo que mató, Dios el hombre lo vivificará mediante su esfuerzo? ¿Y cómo es posible que el hombre mate con su esfuerzo lo que Dios vivificó? Es algo imposible. Por eso, aunque ahora no se vea, antes los ojos de Dios, la conclusión es que Él vivifica a los que están en su voluntad, a los que se encuentran de parte de Dios. Por más inteligente, brillante y buenos que sean, ante los ojos de Dios son cosas muertas. Cuando Dios veía a la multitud antes del diluvio de Noé, habrá visto a muchas personas bonitas, inteligentes, con gran fuerza y sabias. Sin embargo, ante los ojos de Dios, todas aquellas personas eran seres muertos. Las personas vivas ante los ojos de Dios eran Noé y su familia, quienes teniendo el corazón de Dios, eran los que recibían su guía. Aparte de ellos, todos eran seres muertos. Al final, cuando empezó a venir el diluvio, tal como había sido ante los ojos de Dios, aparte de Noé y los 8 miembros de su familia murieron todos. Fue desde entonces que Dios bendijo a Noé y maldijo a otras personas. Aquellas personas estaban destinadas a recibir la muerte, sin embargo no estaba destinado a recibir la bendición. Lo único que seguía faltando era el proceso para que eso sucediera, porque todos ya eran seres muertos. Los árboles de pino que trasladamos temporalmente se veían verde y saludable, como si se sintieran bien. Sin embargo, ante los ojos del empleado, aquellos árboles eran iguales a unos árboles muertos. Era como si ya de antemano hubiesen muerto. Los árboles habían muerto, solo que no lo veíamos de esa manera ante nuestros ojos. Como eso, todo lo que proviene del pensamiento alejado de Dios es maldición, es cosa muerta. Si existe algo vivo, solamente es el estar dentro de Dios, el estar dentro de la voluntad de Dios, el estar dentro de la disposición de Dios. Fuera de ello, todas las cosas son muertas. No saben cuenta. Gente hay hoy en día que por no tener esos ojos espirituales echan su corazón y tienen la esperanza en las cosas que llevan a la destrucción. Señores, por más que hagan buenas obras, hagan bondades esforzándose, sea lo que sea la justicia humana, Dios ve que todo lo que no proviene del corazón de Jesús es cosa muerte. Pero ya que nosotros los hombres no sabemos eso, nos esforzamos con empeño y trabajamos. De igual manera hay tanta gente que obra bondadosamente, ilusionada en que serán suficientemente aceptos de parte de Dios. Cuando Dios veía a los que se burlaban, despreciaban y se reían fuertemente a carcajadas de Noé, Él miraba la figura de ellos que resistiéndose iban muriendo ahogados en el agua, pero aparte de la familia de Noé nadie había creído en esa verdad, siendo que al final ellos terminaron hallando la muerte. Hoy también nuestros pensamientos son distintos a los de Dios. Lo que se cumple no es nuestro pensamiento, sino el pensamiento de Dios, su voluntad. La Biblia no dice la verdad de que el sabio es aquel que guarda la palabra de Dios en su corazón, desechando sus pensamientos. Aquella persona es la que podrá vivir una vida bendita hallando la gracia. Hoy compartiremos hasta aquí. Quedando en compartir en la próxima hora, finalizaremos aquí, señores. Espero que hasta la próxima hora permanezcan en la gracia del Señor. Gracias.